8. Busque su Biblia conmigo, Éxodo capítulo 5. Libro de Éxodo capítulo 5. Como siempre, mi respeto, aprecio, cariño a Pedro. Su ministerio, Dios nos ha enlazado y wow, qué poderoso ha sido esto. Un enlace muy, muy hermoso este. Éxodo capítulo 5, versículo 1 solamente, póngaseme de pie. Voy a leer solamente el verso 1 del capítulo 5 de Éxodo, pero voy a ir a varias cosas, así que entienda que esto es una noche profética porque esto es un año profético. Estoy diciendo que esto es una noche profética y esto es un año profético. De hecho, yo soy de los que creo, y desde que yo me metí en lo profético, ya desde los 11 años de edad, habiendo usado Dios una mujer puertorriqueña llamada Ninfa Méndez, que es la persona que me prepara en el ministerio y me forma en el ministerio, siempre me encareció que estudiara cada año lo que pasaba en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aunque yo no soy judío mesiánico, usted tampoco, usted es la Israel de Dios. ¿Lo sabía? A través de Cristo entramos en la Israel de Dios. Y yo creo que alguien entienda que aunque no somos judíos mesiánicos, amén, Israel es el reloj profético de Dios. Lo que pasa allá, pasa en nosotros. La diferencia es que lo que pasa en ellos, literal, en nosotros se traduce lo espiritual. Así que, para ellos este es un año sabático, es un año de recoger lo sembrado. Vamos, yo quiero que alguien entienda esto. Es un año donde tú no pides porque Él te da. Ok, después voy a hablar. Hay gente mirándome raro y eso me gusta. Cuando la gente me mira raro así como que... Sí, porque este es el año 5775 en el calendario hebreo. Es el año de Ayin Hey. A-Y-I-N. Hey, H-E-Y. Que representa el año de la visión del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que aquellos que hemos desarrollado la capacidad de ver en el Espíritu... se los va a revelar cosas que a mucha gente Dios le ha guardado o para ellos son misterios. Así que entiende esto. Este es el año tuyo. Si tú no crees, se acabó la espera, se acabó el lamento, se acabó la tristeza, se acabó el sub y baja, se acabó la inestabilidad, se acabó la inseguridad, se acabó la vulnerabilidad. Porque ahora Dios viene a visitarte para darte lo que te corresponde. Voy a ir más lejos. Este año se le llama el año Shemita. Este año se le llama el año de Benjamín. ¿Sabe quién fue Benjamín? Hijo de Jacob, hermano de José, a quien José pidió ver para manifestarse a su papá y a sus hermanos. ¿Qué representaba José? Los sueños que ya no se manifestaban en la casa de Jacob. Le vengo a decir a alguien que este es el año donde Dios te devuelve tu sueño. Le vengo a decir a alguien que este es el año donde Benjamín sale de ser el menor para convertirse en el mayor. Vamos, quiero que saque al profeta a pasear en esta noche. Usted tiene un profeta adentro, sáquelo a pasear. Saque su mentalidad profética, saque su espíritu para que usted entienda que a lo que yo me refiero es que este es el año de aquellos que fueron marginados, de aquellos que fueron pisoteados, de aquellos que quizás no calificaban, de aquellos que mucha gente vituperó, lastimó, laceró, traicionó. Pues a ti es a quien Dios va a levantar, lo va a posicionar y es a ti a quien Dios va a usar. El año de los que no califican. Sí. Este es el año de los que un día se cayeron y mucha gente pensaba que jamás se iban a levantar. Este es el año de aquellos que el médico dijo, tienes cáncer, te vas a morir. Vamos, me invitaron como profeta. Y este es el año donde Dios viene a darte lo que tú estabas esperando por mucho tiempo. Y no te lo va a dar una sola vez. Te va a dar 5 veces más lo que esperabas porque es el año de Benjamín. Y en el año de Benjamín tú eres 5 veces. Y 5 es plenitud de Dios. 5 es ministerio quíntuple. 5. Mire, déjeme decirle algo. Es el año, decía hace un momento, es el año del 15º milagro. Pastor, explíquelo, voy a explicar tranquilo, no me mires raro. ¿Sabe cuál se dice que fue el 15º milagro de Jesús? cuando estaba en Capernaum, que se dice que era su casa, estaba enseñando y cuatro hombres pasaron, vieron un paralítico en el piso, 4 + 5 es ministerio quíntuple. Sí, pues 4 cargando uno son 5. Y el que estaba paralítico era el apóstol, que estaba en crisis porque muchos lo habían vituperado, muchos habían prostituido del ministerio apóstol. ¿Alguien me está entendiendo y entiende a lo que yo me refiero? Y aquellos 4 evangelistas, pastor, profeta y maestro, lo levantaron, lo subieron por encima y rompieron el techo y lo bajaron frente a Jesús. El 15º milagro consistió en 4 hombres con fe. Dice la Biblia claramente que por la fe de ellos Jesús los sanó. O sea que este es el año donde Dios viene a romper etiquetas de hombre. ¿Sabe cómo Jacob le llamó a Benjamín cuando nació y después su esposa Raquel murió? El hijo de mi dolor. Sin embargo, cuando su hermano o su hijo Judá le dijo, mira, el hombre que está en Egipto para darnos comida y darnos víveres y darnos provisión, quiere ver a nuestro hermano Benjamín. ¿Y sabe cómo lo llamó Jacob? Jacob dijo, José no aparece. Y ahora ustedes quieren llevarse al hijo de mi fuerza. Oye, transcurrieron 15 años desde que Jacob llamó a Benjamín hijo de mi dolor. Y 15 años después, amada, ¿sabe cómo lo llamó? El hijo de mi fuerza. ¿Qué significa eso? Que Dios viene a cambiar etiquetas en esta noche. Mucha gente te vio como dolor, te vio como el que estaba en crisis, te vio como el que caminaba para adelante y luego para atrás. Pero ahora Dios te está llamando el hijo de mi fuerza, el que voy a usar, el que voy a bendecir, el que voy a prosperar, aquel a quien le voy a hacer el milagro que espera. Así que vaya conmigo a Éxodo 5:1. Soy de los que creo que el problema de la iglesia de hoy, oye bien, soy de los que creo que el problema de la iglesia de hoy no es que esté en pecado, es que desconoce lo que carga. Porque si la gente entendiera realmente lo que carga, mire, ¿sabe lo triste? Hay gente esperando por Dios y Dios está esperando por ellos. No pasa que eso pasa en Kissimmee allá abajo. Aquí en esta área, gracias a Dios, Dios nos ha saturado. Pero escúcheme, porque el problema es que mientras Dios nos ve aquí, porque Él nos posicionó, mientras el diablo nos ve aquí, ¿sabes cómo nos vemos nosotros? ¿Y sabes qué hacemos? Llevamos 30 años peleando con el diablo, cuando la Biblia no me manda a pelear con el diablo, me manda a resistirle. Alguien diga ouch por lo menos. Entonces, mira, si Satanás vio al hombre o ve al hombre en un lugar alto desde el primer Adán creado en el huerto, que para poder tentarlo, para poder buscar que fallara, la serpiente tuvo que treparse a un árbol. No me entendieron. Te estoy diciendo que mira, si Satanás siempre vio al hombre en un lugar alto, que posicionó a la serpiente en altura por dos razones: por el nivel donde el hombre habitaba, vamos, vea esto en el espíritu, y porque sabía Satanás que hacia donde el hombre miraba regularmente era hacia arriba. Eso es lo 5:1, búsquelo ahí. Voy a hacer alusión a mi Biblia en hebreo, la versión de 1569. Puede ser que hay una variante en una palabra que otra, pero es la misma Biblia que tú tienes. Lo único que tu versión es un poco más simplificada y hay cosas que se omiten, pero en esencia es lo mismo. ¿Me entendió? Ok. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón en la cuarta vigilia. Eso no lo dice tu Biblia, pero la mía sí. ¿Por qué eso es relevante? Porque la cuarta vigilia tiene un significado espiritual sobre el cual yo voy a ir en un momento. Y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Hasta ahí. No voy a leer más nada. Voy a leer otra vez, pero no voy a leer más nada. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Dios, de Faraón, en la cuarta vigilia, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dile al que está a tu lado, profetízale a tu Faraón y toma asiento. Decía hace un momento que el problema de la iglesia de hoy no es que está en pecado. De hecho, el problema de la iglesia de hoy no tiene que ver ni con cultura ni con lenguaje. El problema de la iglesia de hoy es que desconoce lo que carga, desconoce lo que Dios le ha entregado y desconoce la posición que ocupan en Dios. Y fue lo primero que Dios trabajó con Moisés en el momento que Dios decide procesarlo. El Moisés de quien estoy hablando, dice la palabra, que su madre cuando era pequeño, viendo que había una crisis que se acercaba, había una amenaza contra los niños más o menos de la edad que tenía Moisés, dice la Biblia que calafateó con asfalto, con brea, una arquilla tipo Moisés, de estos, por eso que se le llama Moisés a estos que usan para los niños. Dice que la calafateó con asfalto y entonces pudo enviar el niño río abajo para que coincidiera con donde desembocaba el río, que era exactamente donde la hija de Faraón se bañaba. Si usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta y entiende que en aquel lugar siempre la hija de Faraón pernoctaba, estaba con su tiempo, bastante tiempo con sus sirvientas o servidoras. Y lo interesante es que conociendo, amén, lo que pasaba en aquel lugar, conociendo la estrategia de la hija de Faraón, la madre de Moisés se dispone a calafatear aquella arquilla con brea, con asfalto, y entonces coincide con la hija de Faraón. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis en esta noche, porque yo quiero que usted entienda algo que hace unos años atrás pasó, precisamente que tiene que ver con esta nación, Estados Unidos. Un hombre llamado Ross Perot, que corrió para la presidencia de Estados Unidos hace muchos años atrás. De hecho, se dice que cuando Bush padre aspiró a su último término, Ross Perot trató de ir contra él y perdió. Ahora, este hombre Ross Perot es un asiduo cristiano bautista. Ross Perot lo que hizo fue que buscó exactamente la Biblia y comenzó a escudriñar, amén, el hecho de que la mamá de Moisés calafateó con asfalto aquella arquilla. Y aquel hombre muy sabio, muy, muy, muy conocedor, un empresario con una mentalidad muy abierta, dijo: un momento, si la madre de Moisés calafateó con brea, con asfalto, aquella arquilla, el asfalto es un derivado del petróleo, significa que allí tiene que haber petróleo. ¿Sabe qué hizo Ross Perot? Hizo lo que nadie jamás había hecho, porque no había recibido tal revelación. Aquel hombre compró una hectárea cerca de aquel lugar, buscó unos teólogos primero y situó aquella palabra en un contexto, amén, geográfico. Y cuando comenzó y estudió la geografía, compró 100 millones, oye bien, en propiedades a vuelta redonda, metió maquinaria y exactamente allí encontró petróleo. Y de eso él ha alcanzado que su fortuna se duplique, más de lo que tenía. Escuche esto, yo quiero que traerle esto a tu atención, porque yo quiero que alguien entienda que lo que le costó a él 100 millones de dólares al contrario, a la mamá de Moisés, Dios se los reveló. ¿Alguien me está entendiendo? Pero cuando tú entras en un propósito de Dios genuino, oye bien, lo que a otro le cuesta trabajo, a ti Dios te lo entrega sin tú empujar la puerta. Y yo quiero que alguien sepa que en este momento particular, el Moisés de quien estoy hablando fue procesado. Oye, este Moisés fue educado por Egipto, entrenado por Egipto. Sus propios enemigos lo entrenaron, le dieron posición, amén, económica, le dieron posición intelectual, lo entrenaron en la guerra. Del carácter que tenía era egipcio, tanto así que participaba de unos elementos que solamente existía en una ropa faraónica. Les quiero hacer la salvedad y quiero que usted entienda esto: a diferencia del pueblo, los faraones y su descendencia, los que eran parte de su casa, tenían ciertos elementos en su vestimenta que usaban a diario. Por ejemplo, una peluca que hablaba de la posición socioeconómica que distinguía la casa faraónica. Unos pectorales como de piel que ciertamente hablaba de los logros alcanzados y posiciones intelectuales. Una abrazadera más bien que iba desde la muñeca al antebrazo que hablaba, amén, de la capacidad en la guerra. Y también tenía una sandalia que iban desde el pie más o menos más abajo de las rodillas, amén, que hablaba de su carácter. Quiero que usted sepa que este Moisés, que fue entrenado por la familia faraónica, que vivía con los faraones, que estaba, amén, bien intrínsecamente relacionado con ellos, tenía todo este tipo de indumentaria en su ropa. Y comenzó a crecer hasta que comenzó a ver que hubo un abuso muy particular, amén, de un egipcio en contra de un israelí, en contra de un hebreo. Dice la Biblia, tú lo conoces, esto es Biblia 101, que él mató al hebreo, mató al egipcio, perdón, y va al desierto huyendo. ¿Sabes cuánto duró ese tiempo donde Moisés sale corriendo? Él no estuvo un año corriendo, desde el proceso que él pasó. casa de Matrá de Egipcio, hasta que se encuentra con la esposa que tuvo, la hija de Jetro, en el desierto. Pasaron cerca de 15 años promedio. Yo quiero que alguien entienda esto, porque el 15 es profético. El 15 significa un cambio de etapa nuevo. El 15 representa el tiempo donde se muere el egipcio y Dios da paso al hebreo que hay en ti. ¿Cuántos adoran a Dios en este lugar? Yo quiero que alguien sepa que en el momento que Moisés va al desierto, óyeme bien, después que mata al egipcio, se encuentra con Jetro, con su familia, se enamora de su hija y se casa con ella. Tanto así que su suegro lo hace pastor de sus ovejas en el desierto. Pastoreando a Moisés en el desierto, Moisés conocía lo que pasaba en la climatología del desierto. Sabía cuánto al día un arbusto, fuera de roble, fuera un casto, fuera una zarza, fuera una trinitaria, lo que fuera un cedro en el desierto, lo que fuera, el árbol que fuera, Moisés sabía cuánto más o menos ardía si algún fuego venía sobre él. Ahora, lo interesante de esto, y voy a ir directamente y voy a sacar al teólogo a pasear, me lo permite sacar al teólogo a pasear para traerle esta enseñanza. Moisés dice en la Biblia que un día, pastoreando las ovejas de su suegro, comienza a ver como una zarza comienza a arder y no se consuma. Al extremo que él dice, un momento, esto está raro. Ahora, ¿sabe lo que dicen los teólogos? Yo quiero coincidir con ellos. Que la zarza comenzó a arder en la mañana y todavía era la cuarta vigilia, el tiempo cronos que fluctúa entre las 3 y 6 de la mañana, y todavía la zarza estaba ardiendo. Lo interesante es que no se consumía, no se quemaba, mantenía a mento su carácter, mantenía su característica. Había fuego en ella, pero la salsa estaba intocable, estaba intachable. A ver, no había ningún rasgo de nada que había cambiado. La salsa, el tipo de cristiano que, por más que Dios lo bendice, sigue siendo el mismo que le da gloria a Dios. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? No deja que el fuego lo consuma. Ahora, escucha esto, porque Moisés llega el momento que, cuando ve la salsa arder, se acerca cerca de la cuarta vigilia, es de en la 3 de la mañana, y se acerca la zarza, y ahí viene el famoso relato que tú conoces, cuando Dios le dice: quita la sandalia de tu pie. Otra vez dice: quita el calzado de tu pie. A mí, Pastor Pedro, me rompió la teología. ¿Sabes por qué? Porque si Dios es un Dios perfecto, su lenguaje es perfecto. Y si Dios tiene un lenguaje perfecto, Samuel, ¿por qué entonces tuvo que usar redundancia con Moisés y decirle: quita la sandalia de tu pie, cuando él no es en los pies donde va la sandalia? ¿Alguien me va siguiendo? O sea, si Dios es perfecto, él no tiene que decirte: siervo, quítate los anteojos de tu cara o de tu rostro, porque él sabe que van ahí. De aquí. Ahora, ¿por qué Dios le fue específico a Moisés? ¿Por qué la de los pies? Esto me llevó a estudiar, pastora. Yo comencé a estudiar, le dije: espérate un momento, esto me está raro. ¿Cómo es posible que Dios le dice ahora a Moisés: quítate la sandalia de tu pie? Porque aquí tiene que haber algo raro. Y comencé a estudiar. Cuando comencé a estudiar, me di cuenta que en el tiempo de Moisés habían dos tipos de pastores: un pastor que era pastor de campo, que era pastor a tiempo parcial, y un pastor que pastoreaba en el desierto, que era pastor a tiempo completo. El pastor de campo, a diferencia del pastor del desierto, su túnica, la vestimenta que tenía puesta, era de largo hasta sus tobillos, y tenía un par de sandalias. No así el pastor del desierto. El pastor del desierto tenía una túnica que la arrastraba hasta la tierra, de forma tal que le podía guardar sus pies de cualquier inclemencia climatológica en el desierto. Y también podía, si algo atentaba, digamos, había un cien pies, alguna víbora en la tierra, o algún, digamos, escorpión por allí, pues la túnica lo ahuyentaba. Y es interesante, porque ese pastor usaba dos pares de sandalias, una que tenía puesta y otra atada a sus lomos como reemplazo por si las que tenía los pies se gastaban o sufría algún imperfecto, alguna imperfección. Claro que los lomos tienen cierta connotación espiritual, habla de producción, pero eso lo hablamos luego, otro día. Lo interesante es que ahora Dios le está diciendo a un pastor del desierto: quita la sandalia de tu pie. Y yo dije, pues entonces, al principio, cuando yo predicaba esto, no había estudiado, amada, yo decía: wow, es que el lugar era tan santo que había que estar descalzo. Y Dios me dijo: no, Señor, porque cuando tus sandalias son las correctas, tú te paras donde Dios... Alguien tiene que escuchar esto. Ahora escucha bien, porque el detalle es que Dios está diciendo a Moisés: quita la sandalia de tu pie. Para yo entender la dinámica que Dios estaba usando y para yo entender el punto de vista de Dios, ¿sabes qué? Yo tuve que ir al desierto y meterme con Moisés al desierto después que mató al egipcio. Y me di cuenta que en el desierto Moisés amada se quitó la peluca egipcia, se quitó los pectorales egipcios. O sea, renunció a lo socioeconómico, renunció, amén, a lo intelectual, renunció a lo que tenía que ver con los logros alcanzados. Amén. Pero ¿sabes algo? Todavía tenía la sandalia de Egipto, nunca se las quitó. No se veían porque como el traje era largo, cantaba bonito, predicaba lindo. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Jetro nunca vio la sandalia, pero como la salsa lo revela todo. El traje puede ser largo. Vamos, alguien tiene que seguirle y ver la película. Aleluya. Tú puedes cantar bonito, predicar lindo, pero si las sandalias que tienen todavía son las del 2014, con esas sandalias no se conquista en el 15. Alguien tiene que entender que a donde Dios te lleva no tiene nada que ver con el lugar de donde Dios te sacó. Tiene que ver con el lugar nuevo. Tiene que ver con nuevo pensamiento. Tiene que ver con un nuevo vocabulario. Tiene que ver con una nueva visión. ¿Cuántos levantan la mano y dicen gloria a Dios en este lugar? Se quitó peluca, se quitó pectorales, se quitó brazaletas, pero nunca se quitó la sandalia egipcia. Y ahora resulta que está en un lugar santo y Dios le dice: ¿sabes qué? El problema no es que no seas el escogido, él es el escogido. Es más, se va a decir de ti que serás el profeta de profeta. Pero ¿sabes algo? El problema contigo es que la sandalia que tienes puesta, que nadie ve, no corresponden al lugar que pisas. Nadie puede conquistar territorio nuevo con sandalia vieja. Mientras estés pensando qué te pasó, mientras estés pensando quién te ofendió, mientras estés pensando que el médico dijo, que la gente habló, que la gente me señala, ¿sabes algo? Siempre habrá quien menos puede. Y acuérdate que Dios nunca te llevará donde tu carácter no te pueda sostener. Así que olvídate lo que diga la gente, porque esto es asunto de tu carácter, esto es asunto de Dios contigo. La gente podrá tirar, la gente podrá hablar, pero lo que es de Dios permanece para siempre. No te preocupes por lo que hablan, llévalos a la zarza. Porque cuando se encuentre con el Dios a quien tú tienes delante, se van a dar cuenta que mientras ellos compiten contigo, a ti Dios te sigue prosperando sin competir. Mientras ellos están haciéndote la guerra, tú estás enfocado en tu asignación y sabes que si tú estás enfocado en Dios, tú lo pides, Dios te da. Esto fue lo que no entendió el hijo pródigo que se quedó. Porque la parábola del hijo pródigo, y esto fue una de mis tesis, las tres tesis que preparé, una de ellas la basé en el hijo pródigo. Y me di cuenta, Pastor Pedro, que la parábola del hijo pródigo es una parábola universal. Que está el pródigo que se va, malgasta los bienes con prostitutas, daña todo lo que tenía, pero también está el pródigo que se queda en la casa desconectado del padre. Alguien tiene que seguirme ahora porque dice: jamás había visto eso. Este vino a romper la teología aquí. Entonces, si te das cuenta, aquí pasa algo bien particular y bien profético, amada. ¿Sabe por qué? Porque cuando entonces llega el pródigo a la casa, que malgastó los bienes, y papá le recibe, le mata el becerro, le pone el anillo, le cambia la ropa y le cambia el calzado. ¿Se acuerda de eso? Entonces llega el que estaba desconectado de él. Siendo hijo, vivía con los jornaleros. Okay. Entonces está mal conectado. A veces el problema no es el pecado, son las conexiones. ¿Sabes qué? Llegó entonces, sí, yo, porque te voy a decir una cosa. Si alguien maldice el lugar donde yo me congrego, ni en Facebook le doy audiencia. Eso hablamos después. Escucha bien. El detalle es que ahora está. Yo tiro unas ráfagas proféticas y alguien tiene que agarrarlas en el aire. Escúcheme. Porque en este caso particular, llega el pródigo y dice: ven acá, y este escalceo, y porque hay tanta danza, porque hay tanta fiesta, no me invitaron. Porque el problema de la persona que está desconectada de la visión es que no se siente parte del grupo y hay que invitarla. Nunca lo votaron, pero dice que... Pásalo. El detalle es que ahora el hijo pródigo que viene de los jornaleros, viene desde el campo con los jornaleros, le pregunta, dice: ¿Qué es tanta danza? ¿Por qué no me invitaron? Y ¿sabe qué? Un siervo, diga conmigo, un siervo. Oiga el lenguaje del siervo, busque la Biblia y se va a dar cuenta que el lenguaje del siervo es el siguiente. El siervo dice: nuestro padre ha recibido a nuestro hermano, porque nuestro hermano ha vuelto. Y nuestro padre le mató el becerro y le hizo fiesta. Le puso anillo calzado y le cambió la ropa. Y él dijo, sí, eso hizo nuestro padre. Cuando el padre llega, ¿sabe cómo le habla el pródigo que estaba desconectado de él? Le dice, este tu hijo regresó y tú le mataste el becerro. A mí nunca ni un cabrito me ha dado para gozármelo con mis amigos. ¿Dónde está mi calzado? ¿Dónde está mi vestido? ¿Dónde está mi anillo? ¿Sabes qué? El padre en su palabra, esto fue lo que le quiso hacer entender. Le dijo, un momentito, la verdad es que tú estás bien desconectado, porque estás peleando por un anillo y mis tesoros son tuyos. ¿Alguien me está escuchando? Estás peleando por un calzado y eres el dueño de la tienda de zapatos. Me estás pidiendo a mí un vestido y tú puedes ponerte los vestidos que tú quieras en el closet, busca la persa y ponte lo que te dé la gana, porque en la casa donde tú vives, tú eres heredero por derecho. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Tú no tienes que pedir, tú lo tomas. Papá le dice en sus palabras propias, la verdad es que tú estás bien desconectado, porque solamente una persona desconectada reclama lo que nunca perdió. Ahora tenemos gente en la iglesia, no aquí pero en Kissimmee, que está reclamando lo que siempre fue de ellos. Está acá, está viendo la película. Entonces ahora hay un proceso. El siervo que recibe al pródigo le dice, nuestro padre recibió a nuestro hermano. ¿Cuándo un siervo podía expresarse así? Cuando llegaba el año decimoquinto y papá decía, se acerca el año del jubileo, que es el próximo. Pero antes de que se acerque el año del jubileo, tiene que pasar algo contigo. ¿Qué? Tú tienes que pegar el oído a la puerta. Entonces todo siervo en este año allá en Israel, todo el que es siervo, es esclavo, sirviente en una casa, el amo le dice por ley, pega el oído a la puerta. Esto es lo que la ley dice. El amo le decía al siervo, pega el oído a la puerta. El siervo tiene que pegar el oído a la puerta y gritar que quería seguir siendo siervo en la casa de su amo y no libre en este mundo. ¿Sabes qué pasaba cuando el siervo pegaba el oído a la puerta? Que el amo, cuando llegaba el año siguiente, que es el año próximo, el 16, que es el año del jubileo. ¿Alguien me está entendiendo? Vamos, conozca Biblia, busque Biblia. El año del jubileo, el siervo, por haber declarado esa palabra, el papá tiene que buscar, aleluya, el testamento y añadirlo como parte de los hijos de la casa. Ya él no habla del amo, ahora habla de papá. ¿Cuántos adoran a Dios en este lugar? Le vengo a decir a alguien en esta casa que hoy comienza tu cambio de estatus. No vas a reclamar lo que no perdiste porque es tuyo. No te vas a romper la cabeza con los que no tienen nada porque tú tienes más que ellos. Y tampoco vas a estar prestando el oído a lo que no edifica. El Moisés de quien yo hablo, Dios le dijo, tienes que quitarte la sandalia. Porque mientras estés pensando como antes, no puedes conquistar lo que tengo ahora. Ese es el detalle. El problema no es el pecado. El problema no es que estamos somos arrogantes, orgullosos, altaneros. El problema es que a veces tenemos cosas en nuestro carácter que todavía no hemos rendido. Escúcheme, porque Dios no está pidiendo que seamos perfectos, pero sí transparentes. El detalle ahora es que Dios le está diciendo a Moisés, tú vas a ir donde Faraón. Escucha, porque al faraón no lo enfrenta a Dios, al faraón lo enfrentas tú. Faraón habla de lo que te oprime, faraón habla de lo que te quita la paz, faraón habla de lo que te desanima, lo que te limita, lo que te entorpece. Ese faraón tiene que ver con aquellos prejuicios, aquellas cosas que te lastimaron, que tú dices que perdonaste, pero todavía cuando te acuerdas de ellas te duele. De eso le estoy hablando. Faraón habla de un sentimiento espiritual que oprime tu mente, que no te permite ver el desierto como un lugar de fiesta, sino que cuando llegas al desierto piensas que fue el diablo quien te llevó allí, cuando por principio bíblico es el espíritu quien te lleva al desierto. ¿Alguien me está escuchando? Si no, busca el ejemplo de Cristo en los evangelios. Mateo dice que después de pasó esto, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Tú tienes que saber que el desierto no es lugar de muerte, el desierto no es lugar de queja. En el desierto Dios va a sacar tu mejor alabanza. En el desierto Dios te lleva para probar que Él está contigo. Al desierto Dios te lleva para enseñarte de qué estás hecho. ¿Cuánto? Levanta la mano y dicen gloria a Dios. Al desierto, cuando Dios permite un desierto, no es para muerte, es para celebración. ¿Por qué la gente no crece en el desierto? Porque lo ven como un lugar a donde nos lleva Satanás. Y Dios le está diciendo a Moisés, vete y dile a Faraón que dije a mi pueblo al desierto a celebrarme fiesta. Claro, un camino que según los teólogos le hubiese tomado 12 días a Israel, le tomó 40 años porque nunca celebró la fiesta. Lo que te retrasa a veces no es el no querer, es el no celebrar. No fue que Dios no habló, es que dejaste de celebrar. Pastor, que explique, celebrar. Celebrar, mire, celebrar es cerrar los ojos a lo que no edifica y enfocarte en tu asignación. Celebrar es cerrar los oídos a lo que no edifica y abrir los oídos para ver lo que Dios tiene que decirte. Celebrar es que se puede caer alrededor tuyo, amén, el mundo entero, y tú sigues caminando sabiendo que si Dios te llamó, Dios te va a respaldar, Dios te va a dirigir, Dios te va a guardar y va a salvar tu casa, va a bendecir los tuyos y va a abrir puertas que nadie va a poder cerrar. Y es ahí cuando tú tienes que entender lo que Dios le hizo entender a Moisés. De hecho, tú tienes también que saber que hay momentos en el que cuando tú no tengas quien te celebre, te tendrás que celebrar tú mismo. Por eso yo muchas veces me celebro yo mismo, después me predico yo mismo, me pongo la mano, me caigo, me levanto y me doy una ofrenda yo mismo. ¿Tú crees que yo me voy a romper la cabeza esperando? No, yo no espero nada de nadie, yo mismo me celebro. Este mes está tan bueno que te voy a poner una ofrenda. Y no voy a ser extenso porque si me cierran los chinos. Pero escucha esto. Porque el problema de hoy, el dilema de la iglesia de hoy, es que somos buenos para renunciar a la casa que teníamos. Somos buenos para renunciar al trabajo que teníamos. Somos buenos cuando Dios nos cambia a medio del estado económico. Pero ¿qué con el carácter? Nos quitamos la peluca, los pectorales, las abrazaderas, pero ¿y qué de las sandalias? Cuando tú no conquistas con los dones, tú conquistas con tu carácter. Porque Dios le dijo a Josué, lo que pise tu pie, como le dije a Moisés, va a ser tuyo. Tú no conquistas con la cabeza, tú no conquistas con los pectorales, tú no conquistas con las manos, tú conquistas con los pies. ¿Alguien me va siguiendo en el espíritu? Entonces el problema es que mucha gente no entiende que la razón por la que no han conquistado es porque las sandalias que tienen son viejas. Tú tienes que saber que eso tiene que ver con gente que estaba contigo, que hasta cierto momento Dios lo tenía al lado tuyo, pero donde Dios te lleva ya no te hacen falta, Dios los va a quitar. El peligro de tú querer seguir con gente que ya Dios no los quiere contigo es que le haces daño a ellos y te va a hacer daño a ti. Por eso es que Dios desconecta a gente, Pedro. Y no porque son el diablo, no porque vino engendrado del infierno, no. Es que son gente que te iban a servir por un tiempo. Cuando Abraham subió con Isaac al monte, esto me llega ahora, le dijo a los siervos que estaban allí, ustedes quédense. Yo y el muchacho subimos, adoramos y volvemos. Porque créeme, habrá gente que podrá caminar contigo 7, 8 años, pero a subir al monte solamente los que son hijos. Ok, déjalo ahí, no es problema. Es que estoy pensando en voz alta mientras predico.